visión 2020. Este es nuestro segundo domingo en el cual estamos en esta serie, la cual tiene como objetivo el que nosotros podamos descubrir cómo caminar en este año que estamos comenzando hacia una visión clara de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Una visión clara, que muchas veces las circunstancias la hacen borrosa. El domingo pasado yo hacía la pregunta y esta mañana la hice en el grupo de vida de matrimonios que, por cierto, tenían un desayuno espectacular. Hoy, si no viniste, yo creo que ya no hay nada, ¿cierto, Fabián? Acabamos con lo último. Digo, limpiamos lo último, ¿verdad? Que quedaba ahí. A veces paso con el de Sergio y Sergio también tiene ahí tanto que anoche se puso a hacer una carne deliciosa y solo nos dejó a todos picados ahí. El grupo de coro también. Y en todos estamos hablando de lo mismo. No pierdas la claridad de tu vida. No pierdas la visión de lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Qué significa la vida en abundancia que Jesús prometió? Recordemos entonces el pasaje que estudiamos la semana pasada que nos introducirá en el pasaje que nos toca el día de hoy. Filipenses capítulo 2. Y yo quiero comenzar en este versículo 3 que lo vimos la semana pasada. Filipenses 2, versículo 3. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Esa palabra es importante para el día de hoy, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Estos fueron dos versículos que leímos la semana pasada. Y la semana pasada hablábamos de cómo debemos nosotros fortalecer nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque las circunstancias probablemente muy pocas son las que podemos controlar externamente. Pero en nuestro interior es donde Dios quiere marcar la diferencia. ¿Cómo podemos entonces fortalecer nuestro interior? La Biblia nos dice, quitando el egoísmo, que muchas veces permitimos que llegue a nuestro corazón. Un egoísmo que nos lleva por un camino diferente. Interesándonos, quitando ese egoísmo para interesarnos por la vida de los demás. Comenzando en casa probablemente, pero también trascendiendo nuestro círculo familiar. Interesándonos por alguien más. Todo esto solo lo podremos hacer, fíjate, fortalecer las relaciones con los demás a medida que fortalecemos nuestra relación con Cristo Jesús, ya que el Espíritu Santo es el Dios que está con nosotros, el que nos ayuda a cambiar, el que transforma nuestra vida. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿cómo podemos tener una visión 2020 en este año 2020 siguiendo buenos modelos en nuestra vida? Y para eso, el día de hoy, yo he titulado el mensaje, El Modelo a Seguir. El modelo a seguir. Nuestra vida es producto de modelos que tenemos. Lo vemos en el hogar. Nuestros hijos se comportan como nosotros, como padres, nos hemos comportado. A veces decimos, es interesante cómo el niño que tanto se enoja sacó el carácter de la mamá. O el papá. No vayas a meter nadie más porque de ahí salió, ¿cierto? Y tú dices, ¿realmente vendrá en los genes? ¿O tenemos una influencia poderosa a nuestro alrededor? Modelos de vida. Nuestros hijos hacen lo que nosotros les modelamos, pero también nosotros hacemos nuestra vida conforme a los modelos que hemos tenido. Por eso cuando hablamos del modelo a seguir, tú vas a ver de quién vamos a hablar precisamente. Alguien el cual la palabra humildad fue algo importante. Ahora, Pablo nos va a llevar a partir del siguiente versículo, del versículo 5, a través de la palabra, a cómo nosotros debemos humillarnos, a enseñarnos qué es la verdadera humildad. Y vamos a ver que la humildad está basada en una actitud que tomamos, ya que la humildad no es determinada por lo que tenemos o no, sino por la actitud que tenemos en nuestro interior frente a las circunstancias. La actitud que tenemos en cómo tratamos a los demás, eso es la humildad. Y vamos a seguir al mejor ejemplo de todos, a Jesús. Filipenses, versículo 5 del capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no te pierdas la lectura, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos aprender a cómo traer claridad a nuestra vida. Espíritu Santo, abre nuestro espíritu, abre nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra y hacer los ajustes necesarios para que nuestra vida, Señor, sea una vida conforme a tu plan, conforme a todo lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos leerla sin quitarle lo que está antes y tampoco lo que sigue a continuación. Y cuando estamos leyendo nosotros este versículo del versículo 5, donde el apóstol dice, haya pues en vosotros, seguidores de Jesús que se encuentran en Filipos, ahora nosotros, Champion Forest, el apóstol dice, haya pues en vosotros este sentir, pero antes venía hablando acerca de quitar el egoísmo en nuestras vidas. Versículos antes había hablado acerca de cómo nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y luego comienza a introducirnos en el versículo 5, donde dice, ok, discípulos, ya hablamos del egoísmo. Ahora fíjense de dónde parte todo esto. Haya pues en vosotros este sentir que ya hubo antes de ustedes en alguien más. ¿En quién? En Cristo Jesús, el modelo a seguir. Me gusta cómo ese versículo 5 lo dice con otras palabras la Nueva Traducción Viviente. Déjate la leo, dice así la Nueva Traducción Viviente, versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Di conmigo actitud. Utiliza esta palabra. Ya no es solo el sentir que hubo, sino que la Nueva Traducción nos dice una palabra muy interesante que nosotros entendemos muy bien. Tengan la misma actitud que tuvo el modelo a seguir, Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Aquí tenemos palabras interesantes. Tenemos una palabra que es la actitud. La actitud es algo que nosotros colocamos en nuestro ser frente a las situaciones. Cuando tú tienes un problema en casa, una actitud sale de ti. Tú tienes una actitud, puede ser una actitud buena o una actitud no tan buena. Y dependiendo de esa actitud que tú decidiste tener, va a ser el resultado, va a ser la bendición o va a ser la gran tribulación. Porque las actitudes son importantes. Cuando el apóstol nos dice, iglesia, tengan ustedes también esta actitud. No cualquier actitud, la actitud que tuvo Cristo Jesús. Y comienza a enviarnos unas palabras de decirle, Jesús tuvo la actitud de no aferrarse a algo que Él tenía. En esta vida nos aferramos a las cosas. Otra palabra para aferrarse, ¿cuál sería? Agarrarse. Pero me gusta el aferrarse porque el agarrarse, a veces uno le dice, el hermano este es medio agarrado. ¿Ha escuchado la frase? Ahí ni pasa en el plato de la ofrenda porque el hermano es medio agarrado. ¿La ocupan para qué? Para decir que uno es, no le gusta soltar. Ahora el apóstol dice, hey, la actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿quieres tener un 2020 diferente? Nadie quiere tener un 2020 diferente. Ok. Entonces la palabra dice, hay que cambiar la actitud. Quizás transformar la actitud que has estado teniendo todo el 2019 que no te funcionó para nada y comenzar a tener la actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual no se aferró. Lo primero que tenemos que aprender es a soltar algo que creemos que nosotros poseemos o tenemos autoridad. Pero luego el apóstol dice, creo que no me han entendido, vamos a seguir escribiendo los versículos, y dice, el cual renunció. Oh, ¿saben lo que significa la palabra renunció? Él no solo lo soltó, sino que también ahora dice, decido que esto ya no sea más mío. Sigue siendo mío, pero yo decido el soltarlo, renuncio a eso. Es por eso, fíjate, que a nosotros en esta vida, cuando Pablo decía en los versículos del domingo anterior, no sean egoístas, ahora nos va a decir ciertos lineamientos de decir, ok, ¿cómo no vamos a ser egoístas? De la misma manera que lo hizo Cristo Jesús, el cual renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. La humildad. Entonces hagámonos la pregunta, para ti, ¿qué es la humildad? Cuando escuchas la palabra humildad, ¿qué se te viene a la mente? ¿Tú eres una persona humilde? ¿Yo soy una persona humilde? Lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque a veces nosotros los hombres tenemos demasiado alto concepto de nosotros mismos, ¿sí o no? No hay ningún hombre aquí de esos en esta mañana, pero yo sí. Pero la palabra me dirá realmente si soy humilde o no. Quiero leerte la frase que encontré que dice así acerca de la humildad. La humildad es una virtud muy difícil de obtener, pues cuando usted reconoce que la posee, ya la perdió. ¿La entendiste? Algunos procesamos un poquito más despacio. Ahí te va otra vez, fíjate. La humildad es una virtud que es muy difícil de obtener. Es difícil ser humilde. ¿Por qué? Porque tan sencillo que cuando tú te reconoces o te consideras humilde, dejaste de ser humilde. Uy, pastor, viera cómo el Señor me ha transformado en el 2019. Me hizo más humilde. Y humildemente le quiero contar, tú puedes tener tu propio concepto de humildad, pero la Biblia nos da un modelo a seguir en este año. Su nombre es Jesucristo, el cual renunció a sus privilegios divinos y no solo eso, llegó a humillarse de la manera correcta. Así que abróchate los cinturones, ya que vamos a ver este concepto de humildad a la manera de Cristo. Cuando hablamos del modelo a seguir, lo que debemos hablar, punto uno, es que es un modelo que me muestra que amar es sacrificar. ¡Ah! ¿Cuántos aman a sus esposas en este lugar? Te iba a decir que no levantaras la mano, pero lo dije muy tarde. Tuve que tragar un poquito de saliva y me ganaste. ¿Cuántos están dispuestos a ser sacrificados por su esposa? Ahí cambia la situación. Tú tienes un concepto de lo que es amar. Pero realmente la Biblia nos enseña que este modelo, ¿sabes qué? Amó a través del sacrificio. Y es que nos gustan los privilegios como humanos, ¿sí o no? Nos gusta vivir de los privilegios. Ahora, lo malo es que en ocasiones nos acostumbramos a los privilegios y no nos gusta el perderlos. Nos aferramos, nos agarramos a ellos. Ahora, el sacrificio que Jesús hizo no comenzó cuando Él tomó la cruz y se dirigió hacia ese monte. El sacrificio de Jesús comenzó desde el momento que Él tuvo la actitud de dejar algo por amor. Y no era cualquier cosa lo que Jesucristo dejó. Jesucristo, fíjate, tuvo la actitud de sacrificar todo por amor. Eso me sonó a película romántica. Sacrificando todo por amor. Vamos a ver esa película, mi gordo. Esa se ve buena. Sacrificando todo por amor. Un título que encierra demasiada verdad en esas pocas palabras. Fíjate, si nos ponemos a pensar, es que la razón del amor tiene que ver con la entrega. No podemos hablar de amor si no hay entrega, si no hay sacrificio, si no hay el soltar algo. Sacrificamos lo que somos por amar a alguien más. Lo hiciste cuando te enamoraste. Entregaste todo. Dejaste de entregarlo todo. Y el amor se fue de la relación. ¿Por qué? Porque esa relación no fue producto de la casualidad. Tú tomaste una actitud. Ya te bañabas todos los días. Te compraste un perfume. Porque tú dices, esto tiene que oler rico para ella. Voy a sacrificar todo, pastor, por amor a ella. Comenzaste, ella no te comías los 7 tacos, te comías solo 3. A veces era porque tenías que pagar los 7 de ella también, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No te dolía. Porque estabas enamorado. Sacrificabas todo. Porque el amar a alguien implica el estar dispuesto a sacrificar todo. Entregar mi yo es una forma poderosa que demuestra amor. Por eso Pablo en los primeros versículos nos hablaba de quitar la manera egoísta de vivir. Porque la manera egoísta de vivir nos dice, no, tú eres lo importante. ¿Cómo te vas a humillar? ¿Cómo vas a entregar todo lo que tú eres? Tú tienes que darte tu lugar. Pero viene Jesús, el modelo a seguir, y dice, Él renunció a todo. ¿Por qué? Por amor. A ti y a mí. Cuando realmente amamos, no tenemos problema en sacrificar lo que somos. Cuando el amor existe en nuestra vida, cuando amamos a alguien, podemos dejar de ver solamente por nuestros propios intereses y traducir este amor a los intereses de alguien más. Y es ahí donde a veces nos encontramos el problema. Queremos ser humildes, pero a nuestra manera. Y no existe nuestra manera, existe la manera de Dios, porque Dios vino a esta tierra con un propósito, a dar su vida para que nosotros podamos tener vida, pero también a dejarnos un modelo de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios aquí en la tierra. Cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por seguirlo a Él. Por eso estamos hablando en esta visión 2020, siguiendo a Jesús cada día. El seguir a Jesús cada día implica el seguir su modelo cada día, el amar cada día, el sacrificar cada día. El seguir cada día a Jesús nos habla de sacrificios que debemos tomar, sacrificios que ya Jesús nos mostró en su modelo de vida. Por eso ahora Pablo nos dice, fíjate nuevamente, ahora la nueva versión internacional, versículo 5, la actitud de ustedes, seguidores de Jesús, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, dice, ok, si ya renunció a esos privilegios divinos, ahora Él se rebajó voluntariamente. Esa palabra voluntariamente me habla de que es mi decisión, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahora, ¿por qué Jesús se rebajó voluntariamente? Lo hizo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Te hago la pregunta, ¿habrá algo en nosotros, algo digno de ser amado por Dios? Es una buena pregunta. ¿Cuántos amamos a Dios? Según el concepto que te acabo de decir de lo que es el amor. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificar todo por Dios? Tú te quedas pensando, ¿eso implica qué tanto, pastor? Porque yo le puedo dar un 30% de mi vida a él. No, él está pidiendo el 100%. ¿El 100%? ¿Eso es imposible? No es imposible. Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque este modelo nos muestra que amar es sacrificar. No permitamos que la cultura actual en la cual vivimos, la cual nos dice lo importante eres tú, lo importante es tu bienestar. Mientras tú estés feliz, ¿qué te importa el resto? Eso es lo que nos enseñan hoy en día. No permitamos que esa cultura de hoy en día nos nuble la visión de tal manera que ya no veamos 2020. El modelo a seguir. Ok, punto 2. Este modelo a seguir nos habla de que es un modelo que me hace como él. Ya hablamos de que es un modelo que me muestra que el amar es sacrificar. Ahora, no es solo eso, es un modelo que me hace como Jesús, me hace como él. La semana pasada hablamos de estos modelos de vida. Ahora, en esta tierra tenemos muchos modelos de vida. Si tú te vas al plano deportivo, ¿cuántos aquí no crecimos con Michael Jordan? Bueno, no crecimos con él, crecimos en su época. ¿Cuántos aquí no nos hicimos aficionados al baloncesto por verlo a él? A mí me pasó. Tú también, gloria a Dios. No sé si realmente sabes quién es Michael Jordan, si te calculo unos 7 años de edad. Pero eso es ser un aficionado. Vivimos con modelos de vida. Buenos empresarios. Viviste en la tecnología tanto que te dijeron tienes que estudiar la computación porque esa es la carrera del mañana. Mira a este hombre cómo le fue bien por estar en la computadora. Y ahí vas tú tratando de seguir modelos de vida. Tu papá te decía, tú deberías de jugar como Michael Jordan. Y ahí estás tú tratando de entrenar con un metro menos que Michael Jordan. Déjame decirte algo. Tú nunca vas a llegar a ser Michael Jordan. Porque Michael Jordan solo hay uno. ¿Quién es? Es Michael Jordan. ¿Sí o no? O sea que la frase que te dicen es que tú deberías de ser como... No, no aplica. Porque esa persona es única. Ahora, el modelo del cual estamos hablando es un modelo diferente, porque es un modelo que te trae un empoderamiento. No sé si existe esa palabra, pero queda chévere en la prédica. Un empoderamiento de decir, hey, lo que yo soy, tú lo vas a llegar a ser. No por méritos propios, sino porque mi Espíritu Santo va a reposar en ti. Ahí está la diferencia. El modelo que Jesús nos está dando es un modelo que nos permite ser como Jesús. No solamente se trata de esforzarme por ser buen cristiano. No se trata de esforzarme por el sacrificio para amar. Se trata de que Jesús llene por completo tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tú no tienes la capacidad de ser como Jesús. Pero Dios dejó al Espíritu Santo, que era la promesa que había dado el Padre a los discípulos. Ahora, este versículo nos habla de una cosa. Cuando Jesús viene y se hace el obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos habla de que era necesario que el plan de Dios se cumpliera. Fíjate lo que dice William Craig. Yo quiero mostrarte en la pantalla lo que dice esta persona. Él dice... Nadie de nosotros, sino solo Dios, podría pagar una deuda infinita. Pero nadie más que el hombre está obligado a pagar tal deuda. Dios tenía que convertirse en hombre. ¿Qué quiere decir todas estas frases que nos enredan a veces? Nadie de nosotros podía pagar, fíjate, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero la deuda no era de Jesús. ¿La deuda era de quién? Dilo con fuerza. No le eche la culpa a los, dile mía. De todos estos pastores, culpables son todos. No. Ahora, yo no podía pagarla. Pero quien debía pagarla, ¿quién era? ¡El hombre! Por eso es que Jesús se hizo hombre. Cuando esto ocurre, nos damos cuenta de que Dios, fíjate, tiene todo fríamente calculado. ¿Sí o no? Tú pensaste que yo se lo había invitado el chapulín, pero no fue así. Esto viene desde mucho antes. A Dios no se le escapa nada de su plan. Dios tiene un plan para tu vida. Está cargada, llena de detalles y nada ocurre por casualidad. Pero debes estar dispuesto a seguir los detalles de Dios para tu vida. Cuando Él dice, Jesús vino, se hizo y murió de forma obediente en una cruz, era con un propósito. Y déjame aclararte algo, Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús fue 100% Dios caminando aquí en la tierra. La diferencia estaba en que Él decidió no utilizar los privilegios que tenía como Dios, porque era necesario que la deuda fuera pagada, una deuda que nos caía a ti y a mí. ¿No te gusta cuando alguien más te paga la cuenta de la comida? No te gusta a ti. A mí me gusta. A veces estoy en un restaurante y me llego a pagar y pastor, no me dicen pastor, el que vuelvo a pagar. Me dice, ya le pagaron. Y yo, ¿cómo que ya me pagaron? Y de pronto vuelvo a ver y hay alguien. Y yo me quedo, gloria a Dios por tu vida. ¡Qué alegría el verte! De verlo porque tenía tiempo de no verlo. Pero ¿sabes qué? Cuando te dicen, ya pagaron por ti, tú sacas el pecho. Y dices, ¡oh, qué rico se siente! Cuando estás en el pollo del Señor, ahí en el Chick-fil-A, ¿verdad? Estás en la fila, te toca tu turno y te dicen, ¡ya lo pagó el del frente! ¿Nunca te ha pasado? Quizás tú no lo estás haciendo por alguien más, así funciona. Tienes que hacerlo por alguien y luego te regresa a ti. Pero bueno, hablemos del tema que nos toca. Se siente rico cuando alguien pagó tu deuda. Si nos sentimos felices con una comida, imagínate pagar la muerte eterna que nos correspondía a ti y a mí. Y ahora ya no vamos más a ese destino. Ahora vamos a una vida eterna gracias a que alguien renunció a sus privilegios por amor. Y no solo eso, ahora ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos permite ser más como Jesús. Esa es la meta, familia, para este 2020, el ser más como Jesús. Eso es el seguirle cada día. Tus actitudes no te han llevado a ningún lado, pero la actitud de Jesús, eso es lo que marca el ambiente de tu hogar. Eso es lo que marca el ambiente de tu vida. Sigue a Jesús, entrégale todo. Sacrifica todo por Él y deja que su Espíritu Santo te haga como Él. La verdad es que nos gusta demasiado el ser servidos. Nos gusta demasiado el poner los privilegios como carta de representación. Es que usted no sabe con quién está hablando. Y uno podría decirle, claro que sí, estoy hablando con un pecador. No, 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 usted no sabe lo que yo he estudiado. A mí no me interesa lo que usted ha estudiado. O sea, estamos en una conversación hipotética, no te estoy diciendo a ti. Yo solo sé una cosa, que tú separado de Dios nada puedes hacer, pero en Dios eres más que vencedor. Porque llega un momento en el cual el orgullo no nos permite ver esto en la vida. Y sabes que el orgullo es lo contrario a la humildad. No hay ni una ni otra. O somos humildes o somos orgullosos. Ahora, creemos, fíjate, que para ser humilde es una falta de carácter y es todo lo contrario. Para ser humilde hay que estar bien seguro de quiénes somos tú y yo. Pero déjame hablarte un poquito del orgulloso. que no estoy hablando de nadie en particular, el orgulloso, el que permite tener esta actitud. El que es orgulloso está demostrando una gran inseguridad en su vida. El que es orgulloso es aquel que cree tener la vida controlada y que no necesita de nada ni de nadie, ni mucho menos de Dios. El orgulloso es aquel que se jacta por todas las cosas y privilegios que posee cuando dentro de él hay un vacío tremendo. El orgulloso es aquel que saca el teléfono para criticar la vida de los demás. ¿Y tú crees que eso demuestra seguridad? No. En el modelo a seguir vemos un hombre que en el último acto de humildad se quitó el manto y comenzó a lavar los pies de unos discípulos. ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque quería dejarnos un ejemplo de cómo vivir nuestra vida. Cuando tú y yo aprendemos a lavar los pies de otras personas, comenzando con los pies de nuestra pareja. Ahora, no estoy hablando de los pies. Estoy hablando de las necesidades de esa persona. Cuando tú entiendes y estás seguro que el hecho de actuar de esa manera no te hace menos, es cuando realmente has entendido quién tú eres en Dios. Porque tú no necesitas impresionar a nadie más, sino solamente seguir el modelo que Jesús te ha mandado vivir. ¿Ves lo contrario a la humildad entonces? Es el orgullo. Pero lo interesante es que nosotros decidimos qué actitud tomar frente a la vida. ¿Cómo somos en nuestra casa? Me da risa que a veces uno está en la casa y uno ya no tiene privilegios de nada, ¿sí o no? ¿Alguien tiene un testimonio así o solo yo? ¿Te pasa o no te pasa? Y a veces uno intenta, ¿verdad?, con la señora y hablarle por teléfono. No me vayas a colgar, no me vayas. Tú. Me colgó. ¿Y sabes qué? Es que tú en tu casa eres una persona que decidió amar ese hogar por sobre todas las cosas. Y cuando dejaste de hacerlo, perdiste todos los privilegios. ¿Por qué? Porque no entendiste que la clave es la humildad y el poder lavar los pies de nuestra pareja, los pies de nuestros hijos, los pies de nuestros vecinos. Las comunidades se van a convertir a Dios, no cuando llevemos más tratados a sus casas, eso es bueno, pero se van a convertir cuando veamos cristianos que somos humildes a la manera de Jesucristo. Porque éramos igual que pecadores que todo el resto. Lo bueno que tenemos en nosotros es gracias a Dios. Último punto. Este es un modelo que me muestra que Jesús es el Señor. Fíjate cómo terminamos esto. Cuando dice el versículo 9 de Filipenses: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Pero no olvidemos lo que venía antes, que Él renunció, no se aferró, renunció, fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Después de hacer todo este proceso de humildad, entonces Dios lo exalta hasta lo sumo y le otorga el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, esto es poderoso, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este modelo de humildad nos está diciendo una cosa: nunca olvides que el Rey de Reyes y Señor de Señores es una sola persona, se llama Jesucristo, el cual dio todo por amor, para dejarnos un modelo que puede llenar nuestra vida, siempre recordando que no se trata de nosotros, se trata de quién es quien gobierna nuestra vida. Ahora, cuando la Biblia nos habla de humildad, yo quiero decirte dónde debemos ser humildes. Primera de Pedro 5:6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios. Me gusta esa palabra. Es que aquí no tengo problema de humillarme en este lugar. Humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, Él, di conmigo, Él, los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿sabes a dónde nos lleva la humildad? Al lugar correcto de humillación, frente al Señor, que es todopoderoso, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas delante del Rey de Reyes? Y toda lengua. ¿Alguien aquí trajo su lengua? ¿Sí la trajiste? Quiero asegurarme de algo, porque es lo que vamos a hacer ahora. Que toda lengua confiese una sola cosa: que Jesucristo es el Señor. Cuando tú confiesas con tu boca que Él es el Señor, no importa lo que estás viviendo a tu alrededor. Por algo el Pedro nos está diciendo: pongan toda ansiedad frente a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Él atiende al humilde. ¿Qué quiere decir que Él atiende al humilde? Que si tú te humillas ante el gran poder de Dios, Él va a tener cuidado de ti. Pero luego dice: mas al altivo mira de lejos. No es porque Él lo quiera ver de lejos, es porque Él hizo una promesa. Él está con los humildes de corazón, con los que le reconocen que Él es el Señor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.